revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios, lo que les decía ahorita, y da gracias a los humildes. Y luego sigue diciendo, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere su tiempo. Dice la palabra de Dios muy claramente, dice que si tú y yo nos humillamos bajo la dirección de Dios, bajo la línea que Dios quiere, dice, Él nos va a exaltar en su tiempo. ¿Él nos va a qué? A levantar. Y luego dice, echando, fíjense bien, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. O sea, cuando tú estás caminando en la humillación, cuando tú estás caminando en servirle a Dios y en reconocer tus faltas, tus fallas, tus debilidades, dice, todo eso que tú traes, dice, déjaselo a Dios. Todo eso que tú traes que no puedes, que de repente te sientes el muy muy, eso que no puedes, déjaselo a Dios. Dice, echando sobre de mí, dice la palabra bien claro, echando sobre de mí, dice, porque Él tiene cuidado, ¿de quién? De vosotros, dice, y hace esto, sabed, dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar. Entonces quiere decir que si tú y yo no estamos abusados, el enemigo va a andar detrás de ti, ¿para qué? Para devorarte, para hacerte daño. ¿Por qué? Porque sabe que estás pasando por un momento ¿de qué? De tratos de humildad, pero tienes que resistir, dice la palabra, dice, el cual resistid firmes en la fe, dice, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Esto quiere decir, hermano, que todos los que somos hijos de Dios vamos pasando por estos tratos. Todos los hijos de Dios estamos pasando por ser ¿qué? Humillados. En ser que humillados bajo la poderosa mano de Dios, todos los hijos de Dios, a todos nos pasa lo mismo. A todos Dios nos quiere tener en una situación de humildad para exaltarnos, dice, en todo el mundo, dice. Y aquí dice, más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, Jesucristo, después de que habéis padecido un poco de tiempo, Él mismo, fíjense lo que va a pasar contigo y conmigo, ¿nos va a qué? Nos va a perfeccionar. Él mismo nos va a firmar, Él mismo nos va a fortalecer y Él mismo nos va a establecer. Entonces es algo precioso, es algo bien tremendo en el cual si tú te dejas caminar, si tú te dejas llevar por los caminos del Señor, dice que Él te va a poner firme, Él te va a establecer, Él te va a perfeccionar y Él te va a establecer. Nada más por tener una actitud correcta delante de Dios, por tener una actitud de decir, ¿sabes qué, Señor? Todo lo que yo me puedo levantar en soberbia, que no hay nada de humildad en mí, Señor, yo te lo quiero empezar a entregar. Yo te lo quiero empezar a dejar a ti, Señor, para que tú empieces a tener cuidado de mí. Y muchas veces nosotros creemos que no somos humildes, creemos que estamos bien, creemos que eso es para otros. Y que nosotros tengamos que caminar en humildad es para darle la oportunidad al Señor para que Él empiece a trabajar en nuestras vidas, tanto como una iglesia, tanto como individualmente, tanto en tu trabajo, en lo que tú hagas. Si esta iglesia se empieza a sentir que somos los muy muy porque duramos 4 horas en el servicio y porque empezamos a tener tiempos de oración largo y empezamos a subirse, no estamos caminando en la humildad de Dios. Estamos caminando en nuestro sentir, en nuestra soberbia. Por eso es muy importante que nosotros no descuidamos el caminar en humildad, que no descuidemos que el Señor es el que nos va a dar la gracia. Entonces, podemos decir que Dios resiste a los soberbios y da gracias a los humildes. Eso es lo que podemos decir en 1 Pedro. Y vamos a leer en Mateo, vamos a ir a un evangelio para ver un ejemplo. Bueno, yo lo voy a decir porque dice Mateo 23:12, dice, el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. O sea, todo aquel que se le quiera subir, dice, va a ser ¿qué? Humillado, y el que se humilla será ¿qué? Levantado. Entonces, ahora sí vamos a ir a una cita bíblica en Lucas 14, para ver un ejemplo en el cual vemos cuál debe ser nuestra actitud. Dice Lucas 14:8, Dice, vamos a leer, yo lo leo para que poderlo darlo a explicar. Dice, cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. O sea, y viendo el que te convidó a ti y a él te diga, da lugar a este, entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, siéntate en el último lugar para que cuando venga el que te convidó, te diga, amigo, sube más arriba, entonces tendrás gloriarte delante del que se sienta contigo a la mesa. Esto quiere decir que aquí hay una actitud, y el Señor la estaba haciendo ver a sus discípulos. Dice, cuando te inviten a un lugar, dice, no te sientes en las primeras mesas, porque tú has de decir, ah, yo aquí estamos los jefes, o los chilos, o los de mejor línea, o como tú le quieras llamar. Dice el Señor, mejor vete y siéntate hasta más atrás, allá donde si tú quieres están los humildes, si tú quieres, para que cuando venga el Señor te convide, que te convidó a servirle, el Señor que te convidó a que camines con él, te diga, vente para acá, para enfrente, ¿sí? Y no nosotros tener que correr y acomodarnos a un lugar en los cuales no fuimos convidados o puestos. Simple y sencillamente, si el Señor te sirvió a servir, a ayudar, en el lugar que estés y como estés, ahí estate, en humildad, sirviéndole y caminando. Y si es de él, venirte a los lugares más de enfrente, es de él, no es de uno. Y ahí podemos ver también la actitud. En el 13 dice, mas cuando tú hagas banquete, llama a los pobres, a los mancos y a los cojos y a los ciegos, y serás bienaventurado, porque no te podrán pedir recompensa. Pero ¿sabes quién te va a recompensar? El Señor. No invites a los ricos ni a tus vecinos, dice la palabra de Dios. Ellos te van a recompensar. Sírveles, dice la palabra, sírveles al que no te pueda recompensar, al que no te pueda en un momento regresarte el favor. Eso es caminar en una actitud de humildad. Y en nuestro entendimiento y en nuestra forma de ver las cosas, pues preferimos ayudarle al que nos puede ayudar, o preferimos servirle al que te puede echar la mano. Y el mundo así se mueve, y el mundo es su sistema. Pero en las cosas del Señor no es así. Es ve al que ni te lo va a pagar ni te lo puede pagar. Amén. Esto es tener una actitud en tu alma, dice, de benevolencia. Y vamos a ver otro ejemplo. Eso lo podemos ver en una actitud, pero aún también lo podemos ver ahí mismo en Lucas 18. En Lucas 18 podemos ver otra situación en el cual, aún en lo espiritual, aún hasta en la oración, también el Señor nos pide humildad. Y vámonos a Lucas 18:10. Dice, dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni como este publicano. Dice, ayuno dos veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será, ¿qué? Humillado. Y el que se humilla será, ¿qué? Enaltecido. Entonces, hermanos, aún cuando tú y yo estamos en el tiempo de oración, en el tiempo de estar buscando de la presencia de Dios, tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado, y te lo voy a poner así de claro. Señor, yo sí vengo a la oración los lunes, y hay otros hermanos que no vienen. Señor, hay estos hermanos que son estos y estos, no vienen. La oración y los tiempos que tú tengas con el Señor son tuyos y de Él. Y no tenemos que estar viendo para los lados. Tú tienes un compromiso con el Señor. Tú vienes a orarle al Señor. Tú haz la relación con el Señor. Y no estar viendo si el hermano ora mucho, ora mal, grita mucho, etcétera. Lo que ustedes y yo en la vida cotidiana podamos estar viviendo o estar dándonos cuenta. Si tiene fallas o no tiene fallas, si llega tarde, si llega temprano. No, hermanos. Tu oración no va a ser escuchada por la actitud. Pero si tenemos una actitud de humildad, y decir, Señor, aquí estoy, llegué al tiempo de oración, se me hizo tarde, lo que tú quieras, pero Señor, sé propicio de mí. Señor, ayúdame, dame de tu gracia, dame de tu favor este día. Y el Señor, ¿qué va a hacer? Te va a bendecir. El Señor va a empezar a tener cuidado de ti porque tu actitud correcta de humildad está para con el Señor. Y muchas veces como iglesia caemos en eso. El Señor por algo lo escribió y por algo lo está poniendo en la Biblia muy claro. Caemos como en tipo competencias y caemos en que yo soy mejor o tú peor, o etcétera. Pero debe de haber humildad entre nosotros, debe de haber una actitud correcta delante del Señor, para que el Señor de esa manera, como dice allí, salió ¿qué? Justificado el publicano, salió escuchado. Muchas veces tus oraciones y las mías no van a ser escuchadas si no tengo una actitud correcta delante de Dios. Es importante, hermanos, que nos demos cuenta y que paremos y que estemos bien, como se dice coloquialmente, trucha lo que estamos haciendo. Es mejor parar, frenar y decir, Señor, ¿qué está pasando conmigo? Ando muy picudo, ando muy, ¿cómo podemos decir? Muy acelerado, estoy muy así. Y frenen. ¿Les pasa? A mí sí me pasa. Estoy muy picudo en la casa, por todo me enojo. O en mi trabajo. Eso se aplica en la vida diaria. Señor, revísteme de humildad. Señor, que pueda decir las cosas, pero que no me ponga en un plan medio mal delante de ti. Amén. Podemos ver también que el humillarse tiene que ver con tres aspectos, y eso lo enseñó el pastor. ¿Sí se acuerda? Habló el domingo antepasado que el humillarse tiene que ver con decisión, tiene que ver con elección y tiene que ver con acción. ¿Sí se acuerdan que lo explicó bien, bien fácil? Y me gustó mucho cuando lo estuvo explicando porque yo lo estaba estudiando, lo estaba viendo esto y encontré la forma práctica de cómo poderlo relacionar. Y el Señor me puso en mi corazón que lo podía ver de una forma un poquito más clara en Filipenses 2, del 5 en adelante. Ahí podemos ver la actitud correcta del Señor en humillarse en tres aspectos, como les decía, en decisión, en elección y en acción. En Filipenses 2, capítulo 5 dice, fíjense, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Aquí estamos viendo ¿qué? Una decisión. Aquí Él ya tomó una decisión de hacer algo por nosotros. Y le vuelvo a repetir, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a hombres. Ahí dice que vemos ahí una elección. No se aferró a ser Dios. No se aferró a ser Dios, sino tomó una elección. Dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Dice, y muerte de cruz. Ahí podemos ver la acción del Señor Jesucristo yendo a la muerte. Ahí podemos ver en una forma práctica cómo podemos ver la forma de humillarse en decisión, en acción y en elección. Y nosotros podemos ver, por ejemplo, en la acción que Él cuando Él estuvo llevando el peso de los pecados de todos nosotros y estuvo representado sobre de una cruz, ahí Él estuvo en acción cargando, llevando todas nuestras enfermedades, todas nuestras dolencias. Y ahí podemos ver esa acción de humillación clara. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que cuidar y tener ese sentir que hubo en Cristo Jesús. Ese sentir, dice, para que nosotros podamos caminar en humillación. El Señor, siendo Rey Todopoderoso, dice, no, escatimó, no, dijo, voy a estar en mi trono y yo no me muevo. Él se bajó a una condición de hombre, decisión y acción, dice, y estando en la condición de hombre, dice, se humilló a sí mismo por nosotros. Fue obediente hasta dónde, hasta la muerte, ¿Qué más humillación? Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesús es el Señor para gloria de su Padre. Amén. Entonces aquí podemos ver, hermanos, que nosotros, pues, que nos podemos sentirnos pues alzaditos o no poder caminar en humildad por lo que Cristo hizo por nosotros. Y cada vez que ustedes y yo me sienta que me estoy saliendo del reposo o de la forma correcta de Dios, hay que hacer memoria de lo que dice Filipenses, que Él no escatimó a ser Dios, sino que se humilló. Amén. La sabiduría, hermanos, también tiene que ver, la humildad, perdón, tiene que ver con la sabiduría. Van íntimamente ligados. La humildad, la sabiduría y el esfuerzo van íntimamente ligados. Entonces, vamos a ir en Mateo, en el Evangelio, que tiene también, tiene que ver con Jesucristo. Mateo 21. Es la entrada triunfal del Señor Jesucristo a Jerusalén. Y este ejemplo me gustó mucho porque aquí podemos ver que el ser humilde o el ser en una situación de humildad no quiere decir que nosotros como hijos de Dios no tengamos autoridad. Porque muchos piensan que el ser humilde, pues no puedes decir nada, te tienes que quedar callado o no te tienes que defender porque no eres humilde, y no es cierto. O sea, el que seas humilde, acuérdense que estamos diciendo que la humildad es para reconocer nuestras debilidades, nuestras fallas de uno mismo, ¿sí? Pero eso no quiere decir, porque el mundo así lo interpreta, que el humilde no puede decir nada, se tiene que quedar callado. Y no, el Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo dice: cuando se acercaron a Jerusalén, vinieron a Betsabé, al Monte de los Olivos, y Jesús y sus discípulos, diciendo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis un asna atada o un pollino, dice, con ella, desatadla y traedla, y si alguien dijere algo, decid: el Señor la necesita, y luego la traeré. Dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión: he aquí, tu rey viene a ti, manso, dice, manso, sentado sobre un asna, sobre un pollino de hijo de animal de carga. Un rey, el Señor Todopoderoso, dice, se humilló, ¿sí?, y entró triunfal sobre un asno, dice, pollino de carga. Y él tenía toda la autoridad para presentarse con poder y gloria, con carros, caballos, lo que tú quieras o lo que te puedas imaginar. El Señor no lo hizo. Él entró manso y humilde. Aquí viene tu rey. Manso y humilde, dice. Y sus discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y lo pusieron sobre de ellos sus mantos, y se sentó encima. Y la multitud, que era numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino, dice. Y la gente que iba delante y la que iba detrás, dice, clamaba diciendo: Hosanna, el Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas, dice, Hosanna. Dice, y cuando entró, aquí es la parte que me quiero enfocar, y cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? ¿Quién es este, en la forma que le estaba entrando? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta Nazaret de Galilea. Y entró Jesús en el templo de Dios, y fíjense lo que hizo: echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas, dice, y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros habéis hecho cueva de ¿qué? De ladrones. Aquí podemos ver en la actitud del Señor, que llega manso y humilde, triunfal, a su casa de oración. No llegó como un rey, como estamos acostumbrados a ver cómo llegan. Él llegó humilde, pero la gente le empezó a reconocer, la gente le empezó a alabar y a glorificar su santo y bendito nombre. Pero él, en cuanto entró, puso orden. Quiere decir que si tú y yo somos humildes, no quiere decir que no vamos a caminar en orden. Dice que volcó, quitó todo lo que estaba ahí. ¿Por qué? Porque tenías que ir al templo y presentar ofrenda delante de Dios, y tú tenías que traerla y conseguirla, y llegar delante del templo para no llegar con las manos vacías. Pero la modernidad llegó ahí y empezaron a poner las mesas para que no batalles, y ahí te la vendía. Entonces hacía ya el business, el negocio. Entonces habían perdido el enfoque de que mi casa será casa de oración. Y tú y yo, por más humildes que seamos, si te llegas a enojar, si en este momento alguien te hace enojar, yo creo que tardarías 20 o 10 minutos en calmarte, pienso yo. Pero aquí la palabra de Dios dice que el Señor volcó las mesas, y enseguida, ¿qué empezó a hacer? Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y les ¿qué? Y les sanó. Ahí podemos ver una actitud y una acción balanceada de nuestro Señor Jesucristo. Ahí podemos ver toda la autoridad de él. Después de haberlos quitado y sacado del templo, no se quedó ahí enojado y se quedó así nada más, hasta aquí llego. El Señor, ¿qué hizo? Empezó a traer ¿qué? A orar por los enfermos, a orar por las necesidades que estaban ahí. Empezó a caminar en esa dirección. Quiere decir que el humilde tiene que tener la sabiduría para actuar, para decidir, caminar y hacer las cosas. No quiere decir que te tienes que quedar callado. No quiere decir que vamos a estar callados porque si no, pues no soy humilde. No, hermano. El Señor nos ha dado la gracia, nos ha dado el entendimiento para que nosotros podamos discernir entre el bien y el mal, entre lo bueno y lo mejor para nosotros mismos. Amén. Entonces, quiere decir, hermanos, que esta situación de nosotros caminar en humildad siempre tiene que estar en nuestra mente. Siempre tenemos que estar al pendiente de no salirnos de los lineamientos que el Señor quiere. No salirnos, no sentirnos ya muy hechos y no tener situaciones en las cuales no le estemos dando la honra a Dios. Amén. Vamos a ir a Romanos. Y ahí en Romanos vamos a ver, Romanos 12, Pablo hablándole a la iglesia. Voy a leer el versículo número 12:1 para tomar un poquito más de el ejemplo. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y luego nos vamos a brincar al 3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada uno cual que sea que esté entre vosotros, no tenga más alto concepto de sí del que se debe ¿qué? Tener, sino que se piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe de Dios, que a cada uno repartió. Y luego está diciendo la palabra de Dios que nos presentemos delante de Dios en sacrificio agradable a Él, santo y agradable, o sea, lo más puro para Él. Y andad, dice, en la gracia de Dios. Y de ahí nos vamos a brincar hasta el 9. ¿Por qué? Porque lo vamos a ver en una forma práctica. Dice: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndose los unos a los otros, en cuanto a lo que se requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviéndonos al Señor. Y luego dice: gozaos en la esperanza, en sufrimientos, en tribulaciones, constantes en oración, dice, compartiendo para los que tienen necesidad de los santos, participando desde la hospitalidad, bendecid a los que os persiguen, bendecid a los que maldigáis, gozaos con los que se gozan y llorar con los que lloran. Y si tú lees todo esto hasta el final, nos está hablando de una forma bien práctica, que para que tú puedas experimentar el caminar en humildad, estos son los pasos que el Señor quiere que tú y yo estemos poniendo en práctica. Esa es una forma bien práctica de caminar en humildad, ¿sí? En el 17, no paguéis a mal por mal, procurad lo bueno delante de todos. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. No venguéis, dice, vosotros mismos, amados míos, sino dejad el lugar a la ira de Dios, dice, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y todavía va más allá, y si, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre tu cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Esto es una forma bien práctica de caminar en humildad, ¿no? Esta es una forma bien práctica de estar agradando a tu Dios. Es una forma bien práctica en la cual tú vas a honrar a nuestro Padre. Caminar en humildad, hermanos, tiene que ver con uno mismo y tiene que ver con lo que el Señor va a hacer contigo. Mientras tú y yo estemos en soberbia, en creernos que somos los, ¿cómo les podría decir? Los que así como somos, estamos bien y el Señor así nos acepta. Pues sí, pero no como Él quisiera. Amén. Entonces, nuestra iglesia, nosotros individualmente, en nuestro trabajo, en nuestras casas, en todo lo que hacemos, debemos de tener esa forma correcta del Señor Jesucristo de caminar en humildad. En humildad, mas no dejados. En humildad, mas no en apariencia. En humildad, trayendo a la sabiduría de las cosas de Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces, tiene que ver con una actitud de nosotros y tiene que ver el no sentirnos más de lo que no somos, hermanos. Amén. Vamos a ver ahora el andar en sabiduría. Andar en humildad te va a llevar a una postura de ser sabio. Así de fácil. Dicen, la sabiduría es una cualidad. ¿Quién se distingue? Dice, es una cualidad de que alguien se distingue, dice, por usar prudentemente y en sencillez. Una persona que es sabia, así lo estoy buscando yo, dice que tiene una cualidad, dice, de que posee gran conocimiento, pero que se distingue de ser prudente y sencillo. Y muchos que son sabios, a lo mejor no conocen esta parte de ser prudentes y ser sencillos. Y yo he conocido hombres de Dios, así hombres con mucho reconocimiento, con mucho trabajo, con mucho poder y bien sencillos. Bien sencillo, lo más sencillo. Yo conozco a muchos que no son tanto y se sienten como que nada más a ellos el Señor les habla. Y espero que el Señor les empiece a mostrar y a cambiar, porque todos caemos en eso. Todos de repente nos podemos sentir que nada más, como dicen por ahí, nada más a mí la Virgen me habla. Y no, hermanos. Si tú, Dios te está dando una sabiduría y si Dios te está dando un determinado conocimiento para andar en sus caminos, vamos a leer, dice que la sabiduría tiene ciertas características. El hombre que es sabio va a tener ciertas características que se van a notar. No es que yo te voy a decir, soy sabio y ya. No, el sabio se le nota. Al sabio se va a dar a entender. El sabio va a ser sencillo. El sabio va a ser prudente. El que no es sabio va a gritar y decir, y yo sé, y yo esto, y quiere estar en todo. Y en todos. ¿No? Vamos a ir a primera de... Vamos a ir a Santiago. No tiene primera. Y ahí Santiago dice, vamos a ir a Santiago 1, del 5 al 6. Dice, en uno de mis apuntes yo puse, el Señor es omnisciente, todo lo sabe, todo lo conoce, Él está en todo y en todos, y Él tiene todos los secretos de la sabiduría. La sabiduría de Dios está todo en la palabra de Dios. Toda la sabiduría, todos los misterios, todo lo que tú y yo no podemos entender, está en la palabra de Dios. Y hay una sabiduría que podemos decir que es la sabiduría humana. Y ellos tienen sus reglas, sus leyes, y hay ciertas razones en las cuales ellos tienen. Pero la sabiduría emana de la palabra de Dios. Aquí está todo lo que tú quieres saber para tu vida, para tu conocimiento. Aquí está en la palabra de Dios. Entonces, tú y yo estamos caminando como hijos de Dios. Y primeramente quiere decir, yo quiero tener sabiduría. Primeramente dice la palabra de Dios, dice que hay que pedirla. Para empezar. No va a llegar de la noche a la mañana. Y vamos a ir a primera de Santiago. Santiago capítulo 1. Pero ya estoy así como que... Capítulo 1, 5 dice, así que alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Pero aquí pone una condición, pero pídala con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrado por el viento y echado de una parte a otra. Haga de cuenta que si tú dudas, haz de cuenta que andas así. ¿Tienes sabiduría? No tienes sabiduría. Ahí andas, dice. No piense pues quien tal haga, dice, que recibirá cosa alguna. Aquí dice que si tú estás así como bailando, por decirlo, como la onda de la así, no vas a recibir nada, dice. No vas a recibir, ahí vas a estar, creyendo que estás en los caminos de Dios o estás recibiendo de la palabra de Dios, pero dice que no vas a recibir nada. Y luego dice en el 8, dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Tienes que ser constante en recibir la sabiduría por parte de Dios, no dudar. Toda la palabra de Dios es inspirada por él, útil para redarguir, para instruir y para enseñar. Aquí está todo. Aquí tenemos toda la información que tú y yo ocupamos. Así es que cualquier asunto que tenga que ver en la iglesia, cualquier situación que tenga que tomarse una decisión, tiene que ser basada en la palabra de Dios. No tiene que ser basada en mis conocimientos o en mis ideas o en mis formas, porque así sale bien o porque así se ve bien o porque así me veo más importante. No, hermanos. Va a haber ocasiones en que no van a decirte lo que tú quieres escuchar. Va a haber ocasiones en las cuales tú te vas a ir de aquí hasta enojado, molesto por lo que te dijeron, pero es la sabiduría, es la gracia de Dios, es un favor de Dios para ti y para mí. Y muchas veces te digo, va a ser más que te digan que estás mal a que estás bien. Y cuando estés bien, gloria a Dios. Y cuando estés mal, pues gloria a Dios, porque Dios algo va a hacer contigo, algo va a hacer contigo y conmigo. Entonces, hay que pedirla, hay que desearla, hay que necesitarla para nuestras vidas. Cuando yo empecé a estudiar esto y empecé a meterme más a conocer del Señor, me empezaron a decir, mira, los proverbios está toda la sabiduría práctica para el día a día. Los proverbios los tienes que leer todos los días porque ibas a tener las respuestas prácticas. ¿Ok? Para caminar en fe y caminar y alimentarte de la fe y de los milagros y de la potencia del Señor, vete a los evangelios, lee todos los evangelios, ahí vas a encontrar todo. Cuando quieras conocer la forma correcta de edificar la iglesia, vete a las cartas de Pablo, vete a todo lo último, ahí vas a encontrar toda la gracia de Dios para las decisiones dentro de la iglesia. Entonces dije yo, pues tengo que quemármela. Y ni modo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que empiezas a leer y empiezas a estudiar y empiezas a meterte y después ya lo haces como hábito y siempre quieres leer. Siempre tienes la necesidad de leer. Y la mera verdad, hermanos, que uno piensa, porque cuando tú estudias, yo me acuerdo en la escuela, te enfadabas, ¿no? Cumplías y ya como que, pero aquí no. Aquí te picas. ¿Sabes por qué? Porque te empieza a leer la palabra, te empieza a hablar a tu vida y le empiezas a encontrar cosas. Eso es lo bonito. Cuando yo le empiezo a encontrar cosas, es cuando yo me empiezo a emocionar y quiero leer más y quiero entender más porque el Señor te está hablando. Y yo les puedo decir, esto es lo más precioso que te pueda pasar. Esto es lo más dulce que tú puedas tener, la sabiduría por parte de Dios, la gracia que tú te deleites en estar buscando de su presencia a través de la palabra. Hermanos, tenemos que, como dicen, machetear la palabra de Dios. Tenemos que aferrarnos a leer, y tiene que ser un hábito, un hábito, un hábito, un hábito, y de repente vas a orar una hora, vas a orar dos, vas a orar tres, y de repente vas a ocupar más. Entonces, ¿quieres ser sabio? Hay que pedirla. Hay que pedirla con fe. Y vámonos ahí mismo, en Santiago capítulo 3. Y vamos a ver aquí lo que les estaba comentando. Que el que es sabio se le va a notar. Y no se le va a notar porque por tu elocuencia, sino por tus actitudes. Vamos a Santiago 3, capítulo 13. Dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muéstrese por su buena conducta, sus obras en sabia mansedumbre. Fíjense, así de fácil. El que es sabio y entendido se le va a notar, ¿por qué? Por su conducta. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Pero si tú y yo estamos de peleoneros, no es cierto, dice la palabra de Dios. Porque la sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. No viene de parte de Dios, dice. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, y sin incertidumbres, como que no sepas lo que va a pasar, ni hipocresía. Entonces, hermano, aquí prácticamente te está diciendo y me está diciendo, va a haber un resultado, va a haber un fruto que se te va a notar cuando tú caminas en la sabiduría, que es pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Dice, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Dice que si tú caminas en esto, estás haciendo frutos para caminar en paz. Pero si tú y yo no estamos caminando en esto, dice que tu determinada sabiduría es la que viene de lo terrenal. Y el Señor nos quiere llevar a una sabiduría que de lo alto, una sabiduría del celestial. Y muchas veces, te voy a dar un ejemplo práctico, muchas veces tú puedes estar tratando un tema y no saberlo. Una situación de tu trabajo, algo, pero Dios en ese momento te da la sabiduría. Si tú caminas en humildad y le pides la sabiduría, y lo hace el Señor, lo hace, Él encantado lo va a hacer por tu actitud. Pero si no eres amable, si no eres benigno, si no eres tranquilo, ¿tú crees que Dios va a derramar su sabiduría sobre de ti? No lo va a hacer, porque tiene que estar primeramente la actitud correcta delante de ti y de mí, para que el Señor empiece a depositar y lo empiece a hacer y te empieces a dar cuenta. En una situación, en lo práctico, en una situación, un hermano me daba su testimonio y me decía, yo llegué a trabajar en la construcción y era albañil, pero yo no sabía nada de planos ni de edificios, no sabía nada. Entonces, en una palabra de dirección que me dieron y una palabra profética, me dijeron, ve a ese trabajo, preséntate y tú vas como que sabes. Y el hermano fue, caminó en obediencia, en la sabiduría práctica que se le dio. Entonces, cuando llegó a ese lugar, el Señor le dijo, tú deja que ellos te digan lo que van a hacer y tú nomás haz como que sabes y ellos te van a decir lo que van a hacer. Eso es bien tremendo. ¿Quién iría? Como gerente de construcción, y este hermano fue y juntó a los arquitectos y le dijo, ¿qué vamos a hacer? Esto y esto y esto. ¿Y qué hace falta? Esto, hágalo. Y usted, hágalo, hágalo. Bueno, al rato era el gerente de la obra y el hermano no sabía nada. El Señor te va dando la gracia, te va dando la sabiduría, pero a lo mejor tú y yo no queremos ir. Nos va a dar miedo, pues es lógico, pero cuando tú le crees al Señor que Él te va a dar la sabiduría en lo práctico, cuando tú le crees al Señor que Él en el momento preciso te va a dar la palabra, Dios lo va a hacer. ¿Sí o no? lo han experimentado. Yo siento que sí lo han experimentado muchos, en muchas cuestiones, con tus hijos, en tu trabajo. Dios nos da la sabiduría, Dios nos da la gracia. Las madres se han de dar cuenta. Las madres ven a sus hijos y el Señor le da la sabiduría a este chamaco trayano. Este reprobó, este no hizo la tarea, ¿sí o no? Es la gracia de Dios. Yo me acuerdo que con mis hijos yo le decía a la Michelle, tú traes la mirada muy rara, algo hiciste. Y vale más que me digas porque el Señor todo me dice y empieza. Entonces, y yo me decía, y yo decía entre mí, ¿por qué le dije eso? Pero era una sabiduría que Dios me daba. Ya, no, es que fíjate, papá, que yo no fui, pero fuimos y que no. Y así. Pero pídanla. Hay que buscarla, hay que anhelarla y hay que reconocer que ocupamos de la gracia de Dios, de la sabiduría de Dios. Lo peor que nos pueda pasar a nosotros es creer que ya lo sabemos todo. Eso es lo peor que nos puede pasar. Y los hermanos que han estudiado mucho y siguen estudiando, y a veces yo platico con ellos, dicen que sienten que no saben, que ocupan saber más. Porque la sabiduría de Dios es infinita, es más y más y más y más y más. Y yo me acuerdo en los tiempos que yo empezaba en esto, se me hacía todo eso bien difícil. Y no digo yo que lo sé o que lo domino, pero lo entiendo. O sea, de lo que hablan ellos yo ya lo entiendo, me ubico. Y antes, hermanos, sí me costaba, pero tuve que meterme a la palabra de Dios. Tuve que empezar a leer y a buscar de Él para que el Señor me empiece a dar el entendimiento. Pero tiene que tener la actitud, primeramente, hermanos, que la sabiduría es pura, es pacífica, es amable, es benigna, es con misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbres ni hipocresía. Amén. Vamos a ver un ejemplo de el rey Salomón, hijo del rey David, cuando su padre ya iba a dejar el trono. Ya él estaban llegando sus tiempos de que iba a partir, y el Señor... Me gustó este ejemplo en Primera de Reyes, capítulo 3. Vamos a ver ese ejemplo. Primera de Reyes, capítulo 3. Voy a leer el 3 porque es mucho lo que hay que leer. Voy a tratar de brincarme algunos versículos para tener el concepto. Dice, mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Y nos vamos al 5. Dice, y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo, oh Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Y luego le dijo Salomón, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo, y le has reservado esta tu gran misericordia. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David, mi padre. Yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir, y tu siervo está en medio de un pueblo el cual tú escogiste, es un pueblo grande, dice, que no puede contarse ni numerarse por su multitud. Y fíjense lo que le pide. Da pues a tu siervo un corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Entonces, si se fijan, el Señor, fíjense lo que la respuesta que le va a dar. Él, primeramente, tuvo una actitud amable, benigna delante de Dios y empezó a reconocer, tú tienes un pueblo grande, ¿quién lo puede contar? Tú tuviste misericordia de mi padre, el rey David, estuviste con él, y en este momento tú me estás poniendo como rey, tú quieres que yo me siente, dice, pero ¿quién soy yo? Dice, yo soy joven, yo apenas empiezo con esto, y tu pueblo es difícil, es grande. Entonces, da pues a tu siervo un corazón entendido, le dice, para juzgar a tu pueblo, y para discernir entre lo bueno y lo malo, ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Y dijo Dios, en el 11, porque has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti, dice, inteligencia para oír juicio. He aquí, dice, gracias, he aquí lo he hecho conforme a tus palabras. Todo lo que tú me pediste lo voy a hacer conforme a tus palabras. He aquí te he dado un corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y dice en el 13, aún también te he dado, dice, las cosas que no me pediste, riquezas y gloria, de tal manera, dice, que entre los reyes ninguno haya como tú en todos los días. Si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David, tu padre, y yo le alargaré tus días. Entonces, podemos ver que el rey Salomón, la actitud correcta que él tuvo es: dame la sabiduría para gobernar a tu pueblo. Dame la sabiduría para yo estar delante de tu pueblo. Y si tú y yo, hermano, tú le pides la sabiduría al Señor, tú y yo le empezamos a pedir: dame sabiduría para poder conducirme. El Señor va a agregar riquezas a tu vida. El Señor va a tener cuidado de tus cosas. El Señor va a tener cuidado de todas aquellas cosas que a ti te quitan el sueño, o con las cosas que tú estás trabajando muy duro. Pero hay que pedir primero la sabiduría, pedirle la gracia, el favor para con nosotros. Los que se van a beneficiar somos nosotros. Nosotros nos vamos a beneficiar. Y si leemos en el 16, ahí en adelante, dice que vinieron dos rameras delante de él. Ahí ya podemos verla en práctica, la sabiduría. Muchos saben esa historia. Esa historia habla de que dos mujeres dieron a luz, tuvieron a su bebé, y una de ellas se quedó dormida y aplastó al bebé. Y en la mañana, a la que le había fallecido el bebé, se lo puso a la otra que estaba dormida y le quitó a su bebé. Entonces se hizo ahí la situación de que este es el mío, este es el tuyo. Entonces llegó esa situación delante del rey. Entonces el rey le dijo: a ver, ¿qué está pasando aquí? Pues una dice que es su hijo y la otra dice que es de ella, y pues uno está muerto y uno está vivo. Entonces dijo el rey David: ok, no vamos a batallar mucho, tráeme una espada. Sacaron una espada y dijo: la vamos a partir por la mitad. Al partirlo por la mitad le voy a dar su parte a cada quien y se acaba el problema. Ahí dice en el 16 en adelante. Es una sabiduría bien tremenda. Entonces la verdadera madre del bebé, ¿qué crees que hizo? Dáselo con tal de que tenga la vida, porque no nos sirve por la mitad las dos. Dale al bebé a ella, es de ella. Entonces el rey, ¿qué dijo? Quitadle y dádselo a ella. Ahí podemos ver la sabiduría que viene por parte de Dios. Y esa sabiduría, hermano, nos las quiere dar el Señor a ti y a mí. Nos las quiere dar. En el momento que tú la necesites, en el momento oportuno, Dios te la va a dar. Dios te va a coronar de ese favor tan grande. Si tú y yo caminamos en la dirección de hacer un esfuerzo, de a desear la sabiduría. Y qué casualidad. Lo que me llama la atención fue que muchos, se nos aparece el Señor, le vamos a pedir salud, dinero, ¿qué más? ¿Qué más le podemos pedir? Pues con esas dos, yo creo, ¿no? Cuando a alguien lo van a hacer rey, un presidente, que le van a decir: ¿sabes qué? Tú vas a ser el presidente. ¿Qué creen que pide? Dinero, presupuesto para lo que voy a, y que esté sano. Pero pocos piden sabiduría de parte de Dios. Pocos pedimos sabiduría, y bajo la sabiduría y la gracia de Dios, Él se va a encargar de ¿qué? Añadir lo que tú necesitas. Él se encarga. Entonces, hermanos, aquí podemos ver la sabiduría en práctica, cómo nosotros tenemos que desearla, tenemos que anhelarla, tenemos que machetearle, Tenemos que leer la palabra de Dios, porque si no la lees, si no la estás experimentando, tener tiempos con el Señor, pues no vas a tener que decir, pues. No vas a tener. Y créanme, hermanos, los que les toque compartir o hablar de la palabra de con muchos hermanos, cuando tú estás dando una palabra o estás trayendo una dirección o un consejo, el Señor pone las palabras, el Señor te las pone, el Señor pone los versículos, el Señor pone los pensamientos, así es. Pero para que el Señor haga eso, tú y yo tenemos que buscar y desear la sabiduría. Saber que estos son cosas del Señor, saber que el Señor, Él quiere traer de la bendición para otros hermanos, pero que es necesario que tú y yo estemos equipados, estemos preparados para eso. En Efesios 5:15, habla de un tiempo presente y cómo debemos de andar. Efesios 5:15, versículo 15 dice: mirad pues con diligencia cómo andéis. Fíjense cómo andamos, dice, no como necios, sino como sabios, sabios y entendidos, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de la cual sea la voluntad del Señor. Y luego dice, no pierdas el tiempo embriagándote con vino, dice, el cual hay que de solución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí ya en el 21 empieza a dar formas prácticas, en el cual dice, sometíos los unos a los otros en el temor de Dios, y empieza a dar a orden, las mujeres sometidos a sus maridos, y así se va, y esa es parte de caminar en la sabiduría y en los lineamientos de Dios. Y dice la palabra, andad, dice, como sabios, aprovechando bien el tiempo, y muchas veces nos dan una dirección o nos quieren dar una forma y nosotros queremos darle por otro lado, o le queremos decir cómo. Pero si nosotros, dice, andamos con diligencia, dice, no como necios, sino como sabios, cualquier situación o cualquier consejo que te den, lo vas a recibir. Aunque en el momento que te den una dirección y en el momento que te digan hay que hacer esto, tú no sientas el deseo de hacerlo, pero tú pídele al Señor, Señor, pon en mí el querer y el hacer, porque me conviene. Y el no hacerlo, va a haber consecuencias. Y el Señor en su misericordia te va a rescatar, eso sí, en su misericordia. Pero no se trata de eso, se trata de que nosotros vayamos crezcando en sabiduría, vayamos teniendo un conocimiento. Hermanos, la iglesia, esta iglesia está creciendo. Esta iglesia, ya los domingos no estamos ya full, como se dice. Nosotros, tú y yo, tenemos que ser sabios, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos que ser sabios y tenemos que pedirle dirección al Señor, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si nos ampliamos, si dos servicios, no sé, pero tenemos que tener una actitud de sabiduría, que por lo menos los que están entrando sientan la presencia de Dios, que por lo menos los que están entrando reciban una dirección por parte de Dios, que por lo menos los que están entrando, por lo menos se sienten, no le hace que estemos parados los demás, que vean algo, hermanos, que vean algo en nosotros, que vean algo en la iglesia, que nosotros, en cuando veamos gente nueva, nos acerquemos a ellos. Si tú tienes una palabra de ánimo, una palabra de dirección, hay que dársela, porque el que viene a esta iglesia o el que viene buscando de Dios viene por algo. Cuando tú y yo lleguemos aquí a la iglesia, no llegamos porque todos lo sabíamos o porque le íbamos a enseñar a los hermanos, no. Llegamos con una determinada necesidad, llegamos con una situación en la cual llegamos, fuimos recibidos, fuimos amados por el Señor. Pero es importante que nosotros nos estiremos ya, hagamos un esfuerzo por caminar en esa sabiduría que Dios nos está dando. Nosotros hemos recibido mucha enseñanza, mucha enseñanza, mucha, el pastor da mucha enseñanza y hay que ponerla en práctica, que se note que somos sabios y entendidos, que se note que somos humildes de corazón, que se note que la gente siente el amor de Cristo a través de nosotros. Amén. Aprovechando bien el tiempo, no como necios. Y ya me está ganando el tiempo. En Proverbios 4:10, no nos vamos a meter, habla, apúntenlo, Proverbios 4, el versículo del 10 al 19, habla de la sabiduría. Habla de la sabiduría práctica en el cual tú y yo debemos de andar. Y está tremendo eso, ¿eh? Y cada uno tiene su significado, cada uno tiene su forma de, por la cual nosotros debemos de andar. Es Proverbios 4, del 10 en adelante. Y eso está como para un estudio. Y nada más voy a mencionar algunas cosas. Dice, oye hijo mío, recibe mis razones y se multiplicarán tus años. Ahí, por la sabiduría. Por el camino de los sabios te he encaminado. Por las veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos. Si corrieres, no tropezarás. Retén el consejo y no lo dejes. Guárdalo, porque es manantial de vida para ti. Entonces, si ustedes esto lo empiezan a leer y lo empiezan a tratar de desarrollar, se van a encontrar que aquí está el beneficio para que tú y yo podamos caminar como hijos de Dios confiadamente. Aquí habla, claramente dice que no te juntes con los que toman vino, no te juntes con los engañadores, no te juntes con los que hacen el mal, apártate de ellos. Y la parte que más me gustó, en el 19 dice, el camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan, dice, más el que está atento a mis palabras, dice, va a ser como, dice, como el que está atento a mis palabras, se le va a notar, va a ser como la aurora que va alumbrando y alumbrando y alumbrando y alumbrando. Y eso es lo más precioso que a mí me gustó. ¿Por qué? Porque los impíos, si no hacen daño, si no hacen maldad, dice, no viven, no comen. Pero el justo, el que es delante de, el que está delante de Dios, dice, es como la aurora, dice, que va en aumento, en luz, en luz. Ellos están en oscuridad y tú y yo somos luz para ellos. Entonces, eso léanlo ustedes, pueden leerlo todo el libro de los Proverbios está lleno, de todo el capítulo 4, perdón, hasta el 27, está toda la sabiduría práctica en el cual los jóvenes y nosotros debemos de caminar y anhelarlo. Y así empecé yo, hermanos, hace muchos años con puros proverbios, puros proverbios, puros proverbios, proverbios. Y eso me fue llevando a más y a más y a más. Y lo que te va gustando, que les vas entendiendo. les vas entendiendo y así se va yendo uno. Entonces, la sabiduría, hermanos, en una forma práctica es amable, es benigna, es de misericordia, sin hipocresía y de buenas acciones. Amén. Vamos a entrar ya en el último. Andar en el esfuerzo. El esfuerzo es una acción física o moral, dice, con algún fin determinado. Si tú estás haciendo el esfuerzo de hacer algo, dice que vas a tener algún fin determinado. Y lo vamos a ver en tres ejemplos. Vamos a irnos a, por cuestiones de tiempo, vamos a irnos a Josué. Dice, Josué capítulo 1, vamos a leer del 1 al 9. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa por este Jordán, tú y el pueblo. En el 3, para ir un poquito más rápido. Le está diciendo, levántate tú y el pueblo y van a pasar el Jordán. Dice, yo os he entregado, como había dicho a Moisés, todo el lugar que pisares la planta de vuestros pies, desde el desierto del Líbano hasta el gran río Éufrates. Todo ya le estaba dando. En el 5, aquí donde me quiero enfocar, dice: nadie te podrá hacer frente en estos días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Y aquí está la clave, en el 6, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra de la cual juré a tus padres que daría a ellos. El 7 otra vez le vuelve a decir: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar y hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, dice, y no te apartes ni de ella, ni a diestra ni siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se aparte de ti, dice, de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que lo guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y luego otra vez le vuelve a decir: mira que te digo otra vez, esfuérzate y seas valiente, no temáis ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Aquí es algo bien tremendo, hermanos, porque él está diciendo como tres veces: sé fuerte y sé valiente, sé fuerte y sé valiente. Muchas veces nosotros como hijos de Dios queremos caminar en las promesas, queremos caminar en las actividades que Dios quiere que nosotros hagamos, que tú quieras desarrollar como iglesia, y el Señor, él ya tiene todo preparado para ti, él ya tiene todo para que tú lo hagas, pero el Señor quiere nuestra parte. Josué, él ya estaba investido como rey, él ya iba a tomar la tierra, él ya tenía que nada más poseerla, pero a él le estaban poniendo una condición: esfuérzate y sé valiente. El Señor ya iba a estar con él, él tenía que poner en acción, él tenía que echarle ganas a lo que tenía que hacer por delante como rey, pero él tenía que esforzarse. Y muchas veces nosotros como hijos de Dios, nos gusta la palabra de Dios, nos gusta cómo está la iglesia caminando, nos gusta cuando las clases están funcionando, cuando todo está bien, pero cuando nos toca a nosotros participar dentro de la iglesia, o cuando nos toca ya ser parte de algo dentro de la iglesia, y que te tengas que esforzar y que te tengas que caminar, como que ya no nos gusta, como que ya el esfuerzo no es para nosotros. El Señor te quiere bendecir, el Señor nos quiere bendecir a todos, pero hay una parte en la cual el Señor te dice a ti: esfuérzate y sé valiente, toma la bendición que yo tengo para ti, toma esa forma en la cual yo quiero usarte para esto, hermano, yo quiero usarte para evangelismo, yo quiero usarte para en ayudas dentro de la iglesia, yo quiero ayudarte en la alabanza, yo quiero ayudarte que seas maestro, yo quiero que ayudes en determinadas acciones dentro de la iglesia, pero cuando se trata de ya meterle nuestro esfuerzo, nuestro cuerpo, ya no queremos. Pues que lo haga el que sigue, o que lo haga el que siempre lo hace. Y el Señor quiere estas promesas, así para Josué se lo dio y le dijo: ahí está, sé valiente. El Señor quería que él lo hiciera, el Señor ya se lo había dado, pero le ponía una condición: esfuérzate y sé valiente. Y un ejemplo: tú quieres que tus hijos sean profesionistas y salgan adelante, ellos tienen que hacer sus exámenes para pasar año con año sus materias. De repente yo creo que te van a dar ganas de decir: bueno, yo voy a hacer los exámenes por mi hijo para que pase. Pero ¿qué estás haciendo con tu hijo? No lo estás preparando, no se está haciendo fuerte ni se está haciendo valiente. Muchos cristianos, por no tener una fidelidad a las cosas de Dios, están débiles. Muchos cristianos, por no estar caminando en comprometerse, en meterse con el Señor a determinadas tareas, están batallando, o estamos batallando. Pero cuando tú te metes y le dices: Señor, yo te quiero servir, y sé que me cuesta trabajo, y sé que tengo que salir corriendo, y que tengo una hora para cambiarme y para llegar a la iglesia, y siempre se me hace tarde, pero tú ahí estás siendo valiente, tú ahí le estás reconociendo al Señor, tú ahí le estás honrando al Señor. Y el Señor quiere que tú y yo seamos valientes, el Señor quiere que tú y yo le sirvamos, que no estemos nada más expectantes a lo que está haciendo el Señor, que tú seas parte de esa iglesia gloriosa. Amén. Se les anima, hermanos, y se les estima que hagan un esfuerzo en las cosas de Dios. Y eso lo podemos ver en que él tuvo que hacer una determinada acción como rey para gobernar delante de su pueblo. Pero encontré otro ejemplo que me gustó. Vámonos a Hechos. Yo creo que ya con eso vamos a terminar. Hechos 16. Tiene que ver con la vida de Pablo. 16:16. Y me gustó mucho porque muchos de nosotros queremos hacer la obra del Señor, queremos ir a evangelizar, pero muchas veces nos frenamos cuando hay ciertos tropiezos que el enemigo quiere poner. En el 16:16 de ellos dice: aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía el espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinos. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos son hombres son siervos de Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. O sea, el diablo los estaba usando para reconocerlo, dice. Y esto lo hacía por muchos días más. Desagradando a Pablo esto, se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. O sea, reprendió un espíritu. ¿Okay? Tú y yo a lo mejor podemos venir a orar y reprendemos un espíritu. Y dices: pues ya me voy a mi casa. Pero fíjense lo que les pasó a estos hombres, dice. Tuvo que hacer un esfuerzo. Pero viendo a sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan a nuestra ciudad, enseñando costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, los magistrados, rasgándose las ropas, ordenándole azotarles con vara. Ahí recibiendo, ahora sí que un esfuerzo por mantenerse firme, Pablo, ¿no? Y después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandándolos al carcelero que los guardase con seguridad. Entonces, ¿qué pasaría si ahorita estamos en el servicio, orando, reprendiendo y saliendo? Nos llevan presos, nos llevan detenidos porque hicimos mucho escándalo, porque ya hay una ley que no puede hacer mucho ruido, y nos meten a la cárcel. Yo creo que tú y yo hubiéramos dicho: chin, teguas, ¿por qué me pasó esto? Mañana tenía que trabajar, ya no hubiera orado tan fuerte, ya mejor nos vamos a calmar, nos vamos a cambiar de lugar. Y te cansas y te duele, y es cierto. Pero fíjense qué hizo Pablo. ¿Qué hicieron ellos después de haber pasado por esto? Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandándole al carcelero con seguridad que los metiera hasta más adentro, dice. El cual, recibiendo este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y se les aseguró los pies con cepo, o sea, con unas cadenas. Pero fíjense la fuerza y la vitalidad de estos hombres. Pero a medianoche, orando, dice, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos, ¿qué? Les oían. Tú y yo, cuando estamos bien cansados de hacer la obra del Señor, de estar sirviéndole, de estar caminando, el Señor te da las fuerzas. El Señor te da fuerzas nuevas. Él te da fuerzas nuevas en tu cuerpo, tus cuerpos cansados. Él te las da. Pero es necesario que tú, dice, en tu situación de cansancio, de dolor, de frustración, dice, que estés orando y estés cantando. Y por ende, el Señor te va a dar, ¿qué? Las fuerzas que tú necesitas, la energía que tú necesitas. Dice, el cual, dice, pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas de las cadenas y salieron. Hermano, cuando ellos, haber pasado por un azote, por haberlos golpeado, meterlos a la cárcel, y todavía a medianoche ellos estar orando y cantando, el mismo Señor se asomó a verlos, el mismo Señor se acercó a ellos para consolarles, para amarles, soltó las cadenas, dice, soltó las cadenas, y ellos salieron en pie alabando y glorificando a nuestro Padre. Cuando tú estés bien cansado, cuando tú estés bien agotado porque le estás sirviendo al Señor, porque estás viniendo a limpiar, porque estás cuidando carros, porque estás haciendo lo que te toque hacer, y que estés cansado y que estés molesto, si tú quieres, hermano, en ese momento piensa a orar y alabar el nombre de nuestro Dios. Y en ese momento, Señor, te va a dar las fuerzas. Y en ese momento, Señor, te va a vestir de fuerza, de honra y de gloria, porque eres su siervo, porque tú le amas, porque tú le honras, aún en tu cansancio. Aún no, si les pasa que quieres ver algo y ese día hay en la iglesia algo, ¿no les ha pasado? A mí sí me pasa seguido, pues ni modo, Señor, mi esfuerzo, ni modo, Señor, pues yo te amo. Que hay juego de béisbol y que va a estar bien chido porque esto, y hay en la iglesia. Y el Señor tiene cuidado de nosotros. Y hay muchos hermanos de aquí en la iglesia que el Señor los ha honrado, el Señor los ha levantado porque dan su servicio, porque lo hacen con ganas, lo hacen para el Señor. Y hermano, no lo hagas para el hombre, hazlo para el Señor. El día que tú lo hagas para el hombre, sí vas a recibir recompensa, un saludo y unas gracias. Sí lo vas a recibir. Pero el día que tú lo hagas para el Señor y que nadie se dé cuenta, Él va a tener cuidado de ti. Él va a tener cuidado de tu situación, de cualquier cosa que tú estés pasando. Entonces, hermanos, yo les animo, yo les exhorto con esta palabra en tres líneas prácticas de caminar en la humildad, en la sabiduría y en el esfuerzo por servir y agradar a Dios. Y eso, hermano, es un antecedente de estar caminando como hijos de Dios. Y eso es una forma práctica de caminar y honrar a nuestro Padre. Amén. Espero, hermanos, que no haya sido áspero ni peleonero con ustedes, ni haber ofendido a nadie. Esto es simplemente una palabra de ánimo que el Señor puso en mi corazón y yo obedientemente lo hice.